Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast.
¡Arrancamos! Porque sigue la controversia con el tema del Club León y el Mundial de Clubes. Mikel Arriola menciona que pelearán para que ese lugar se le quede al fútbol mexicano. Y debatiremos si esto es un apoyo o un falso discurso para darle el boleto a otro equipo. Dani Alves y Pumas están en una disputa legal, pues los universitarios exigen una indemnización. Además, el Puebla podría estar a la venta y les daremos toda la información. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
La Fantasmagórica.
Amigos de la Octava, con el gusto de saludarles. En esta nueva historia de este fútbol nuestro de cada día, pues amenaza con tener un final de telenovela, de esos de telenovela de época, porque hay un montón de villanos. Para uno será la FIFA si excluye finalmente a León y se ratifica en el TAS la decisión que haya tomado doña FIFA. Uy, pero el villano también podría ser el que sustituya a León. Si se mantiene esto. Y si es el América, ya para qué demonios les cuento. Y es que en esta trama surgen villanos y algunos como superhéroes. Me extrañó escuchar a Mikel Arriola decir, es que vamos a defenderlos. ¿Cómo los va a defender? La federación no puede meter nada al TAS, ni decir, un apoyo moral, Mikel, de nada sirve. Así es que eso, vamos a defender, ¿cómo los va a defender? Si ya decidió la FIFA, ya no más queda el TAS. Y al TAS no se puede meter doña Fede, ni la Liga, ni el alto comisionado, ni Dios Padre. Entonces, ¿para qué hablan nada más de verso? Porque no pueden defenderlo más que con un gran apoyo moral. Pero este tema, este desenlace que no sabemos cuándo sucederá, pero sucederá la primera semana de abril porque el León y la FIFA se someterán a un proceso acelerado, así se llama, con lo que se dictaminará en semanas, en la primera semana de junio o la segunda de abril, perdón, estará ya resuelto este tema. ¿Por qué? Pues porque se tiene que decidir para que saquen los boletos de avión, para que haya la logística, para que el nuevo integrante, si es que se excluye a León, tenga los tiempos para prepararse, para afinar todo. Eso. Hay procesos acelerados y los procesos ordinarios que duran meses y a veces hasta años. En este caso, ya se van a someter a un proceso acelerado. Así es que en las próximas semanas se sabrá. Pero esto ya puso nervioso a todos. Y el Puebla se vende. El evasor, Salinas Pliego, este que vende todo en abonos chiquititos, que habla mucho, bueno, él no, pero su community manager habla mucho, pues va a tener que vender a uno de los dos, y no porque esté asustado, porque ya le surgió un cliente, al parecer una empresa que se dedica a invertir en centros comerciales, en inmobiliarias, en desarrollos inmobiliarios, está interesada en comprar al pueblo. Eso sería magnífico. Ojalá se dé, porque está abandonado. Salinas Pliego ni lo pela, puso a imprestanombres a uno que vendía tenis antes. Está totalmente en el abandono ese pueblo. Ojalá finalmente aparezcan los dueños. El tema es que se lo vaya a querer vender como si de verdad valiera algo este equipo de Puebla. Y ojalá al final de esta historia, cuando si se ratifica lo de León, si dejan participar a León, ojalá doña FIFA le ponga colesterol, o sea que coma muchos huevos para que tome una decisión. Y así como puso en el reglamento del Mundial de Clubes el artículo 10.1, donde rotunda y contundentemente impide que la multipropiedad participe en un torneo, pues le eche también lo mismo y lo ponga en sus estatutos, porque los estatutos de la FIFA no existen, todo lo deja a criterio de las federaciones. no prohíbe, no prohíbe en sus estatutos la FIFA la multipropiedad. A ver si se les ilumina, y eso que pusieron para el Mundial de Clubes, lo ponen en sus estatutos. Y entonces sí, la multipropiedad podía irse al carro. Lo malo es que si se acaba la multipropiedad, ¿qué haremos nada más con una liga de 12 equipos? Porque compradores no hay muchos. ¡Comenzamos!
Listo, aquí tenemos papeles importantísimos que vamos a regalar. Toda la información que hoy trae Nacho el Fantasma Suárez, vamos a complementar lo que está pasando en el entorno de Puebla. ¡Oli, oli! ¡Qué gusto saludarlos! Muy buenas tardes. El programa más mafufo de la radio se está llevando el aire acondicionado, los papeles. Aquí andamos, Nacho el Fantasma Suárez, el periodista del momento en Regiolandia. No dejan de hablar de ti, mi Nacho. Algo le hiciste a Guillermo González, uno de los periodistas mejor informados de Monterrey, al que le mando un fuerte abrazo y un saludo. Uno de las personas a las que más admiro en su forma de trabajar allá en la Sultana del Norte. Fuerte abrazo. Ayer, muy buena entrada para ver a sus sultanes contra las Mediarrojas, mis Mediarrojas de Boston, que metieron el palo completo, 10-1 el día de ayer. Hoy se vendrá el segundo juego. Miguel Ángel Luis Castillo, Carlos Ponce de León, qué gusto saludarte, mi Charlie. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa? Seguramente. ¿Qué pasa, mi querido Enrique, el doctor Castillo?
Saludos.
Se ve muy bronceado del viaje en Los Ángeles, y mi querido Nacho.
No, fuimos a Santa Mónica, imagínate.
No, bueno. No,
¿me lo recomiendas ahora que voy para allá?
Sí, sí, sí.
Oye, este...
Estaba con el Jerry de Shortcito, ya sabes, bicicleta.
No, no. Pues hablar de muchas cosas, ¿no? También daremos nuestro, no en nuestro punto de vista, sino lo que sabemos del caso Puebla. Yo de entrada les digo, no hay venta del Puebla, no hay como tal. De esta venta se viene hablando ya desde hace varios años, ¿no? Pero bueno, pondremos en la mesa lo que sabemos de un lado o del otro, y lo que no entiendo es al final lo que dice Nacho, ¿no? Si se acaba la multipropiedad, nos quedamos con 12 equipos, pero entonces ¿hay o no hay compradores? Esa es la que ya no entendí.
Yo no, antes hay. De empezar...
Entonces, ¿cómo van a comprar al Puebla si no hay compradores?
Antes de empezar, yo quiero mandarle, Nacho, que sé que nos saluda, y yo creo que todos se sumarán, a un saludo, es mi amigo, me parece que también es tu amigo, no sé, de Charlie el Fantasma, a mi buen amigo Agustín Martínez de León, que fue víctima de amenazas de parte del periodista César Merlo, ¿no? ¿Cómo? Fue víctima por una llamada telefónica luego de un tuit que publicó ayer. Yo me solidarizo.
No.
Se vale. ¿Serio? Amenazas.
¿Qué le amenazó? ¿Cómo lo amenazó?
Si vuelves a hablar de mí, te vas a arrepentir.
¿Es en serio?
Es una amenaza. Eso, hay que ser solidarios con el gremio.
No.
Podemos
totalmente,
tener...
Totalmente.
Pero es mi amigo, es nuestro amigo, estuvo aquí en la Octava Sport. Yo me solidarizo con Agustín Martínez de León, sí, eso no puede pasar.
Par de juegos estuvo
Nacho, por eso, Nacho, hoy te sacaban en la RG, saludos a la RG, que has documentado perfectamente el personaje que es César Merlo, ¿no? Que se escuda del lado periodístico, ¿no?
No.
Para operar.
Es un cupón al servicio de los promotores, que factura con los promotores, que lo tienen viviendo en un country.
No, todo el apoyo. Agustín, cuentas con nosotros, hermano. O sea, no puede ser. Una amenaza es...
Aunque ladra no muerde.
Inaceptable.
Inaceptable. Cualquier situación, claro que estamos al pendiente de el buen Agustín Martínez, director de la parte deportiva de Grupo Multimedios. Así que Agus, desde acá también todo nuestro respaldo y apoyo, ¿eh? No, o sea, ese lo amenazó.
Se lo amenazó. Sí, no sí, sí.
Ser. No puede ser.
Pero mira, perro que ladra no muerde, o sea, de verdad, o sea, yo sé que se asustan de Merlo, si no conocían a Merlo, pues te lo creo.
Pero no cabe una amenaza en Nacho, de quien sea, ¿eh?
Como está la situación en nuestro país, no puedes amenazar. No puedes amenazar. No puedes amenazar. Qué cosa, ¿eh? Qué cosa.
Pero bueno, Dicho lo dicho.
Vamos al tema que tocas, Nacho. A ver, dos cosas, si me lo permiten, para adentrarnos al tema de Puebla, que yo me gustaría ponerlo como tema no primario, sino secundario, y les voy a explicar por qué. Seguimos en este jaloneo en donde hoy nos dimos cuenta que otra vez regresaron el loguito de León. No sé si se dieron cuenta, si se vuelven a meter a la página del Mundial de Clubes, lo regresaron, lo habían quitado y lo regresaron.
Está el partido frente al Chelsea, ahí está, se nos ayuda la producción.
Regresaron ahí los loguitos de León, pero no se pueden comprar acá en México, sí en otras partes del mundo.
Como en Canadá.
Hoy, por ejemplo, un amigo en Canadá, porque todos los boletos están saliendo con la salvedad de que a lo mejor y cualquier situación, hay forma de recuperar el billete, que lo pagues, etcétera, etcétera, ¿no? Dicho lo dicho, ayer también un buen compañero estuvo también aquí en Radio Centro varios años, me tocó en esta misma cabina hacer varios varios programas de radio con Edgar Valero y colega del Heraldo Radio, manifestaba en sus redes sociales y lo tomaron muchísimas personas que, porque además, dicho sea de paso, también fue de los reporteros que también puso, o periodistas, el famoso tema de que ya iban a darle el anuncio a la par de John Sutcliffe al equipo, a Grupo Pachuca, de que no iban a tener iban a bajar a uno de los equipos por el tema de multipropiedad. Bueno, ayer se da un poco escandalito porque pues la FIFA, por lo menos la información que manifiesta Edgar Valero, es que va muy en serio por el tema de la multipropiedad con México, en donde se estarán comunicando en breve que todos los equipos que tengan multipropiedad no podrán participar en los torneos internacionales, es decir, en los torneos tema FIFA. ¿Cuáles son estos? Champions Cup, por ejemplo, ¿no? O sea, a lo mejor League Cup pues, es un tema que es directo entre MLS y Liga MX. Entonces, claro que está escalando una vez más el tema de la multipropiedad por lo mismo que está promoviendo Grupo Pachuca con el famoso marco jurídico para poder recuperar lo que se ganó en la cancha, ¿no? Entonces, van a venir unos jaloneos muy interesantes. Por eso yo quiero hacer una pregunta directa y de ahí conectamos el tema de Puebla.
Sí.
¿Se está buscando realmente no a la multipropiedad en México o es meramente hoy baba de perico por lo que está sucediendo con León?
Yo la verdad lo veo sumamente complicado. Tendría que cambiar sus estatutos la FIFA. Primero cambiar sus estatutos. Antes, en el 2012, era el artículo 18 bis el que hablaba de la multipropiedad. Y ese artículo 18 bis era bien ambiguo porque al final decía, bueno, ese artículo empezaba diciendo que no se permitían que tuvieran dos dueños o dos intereses, pero siempre y cuando consideraran que dañaba al fútbol, o sea, como lo dejaba siempre interpretación. Han pasado ya 12 años, 13 años más, se van a cumplir, y ya no está en el artículo 18, ya está en el artículo 20, y dice exactamente lo mismo. No hay una prohibición expresa de prohibición de que no se puede. Sigue siendo el mismo artículo del 2002, a diferencia del artículo 10.1, que sí sacó el Mundial de Clubes, porque ahí sí está bien clarito, ahí no hay ni multipropiedad, ni intereses, ni poquito, ni mucho, ni está a interpretación de los dueños o de la federación, está bien clarito. Ese no lo han puesto. Yo por eso tengo mis dudas de que esto acabe. Lo que yo he consultado con la gente de FIFA, que el comité de apelación, lo que les faltó, y le dijeron, ¿por qué León? Y el León se eligió porque ellos participaron en el 2023, una final contra el Gala, el Los Ángeles.
El AFC.
Gala Larcamón. En el 2023. Esa Copa de Campeones del 2023 le otorgó el derecho del Mundial de Clubes del 2023 y aparte del 2025. Compitió en el 2023 y se eliminó en la primera fecha, lo echó un equipo japonés 1-0 y echaron hasta el Arcamón. Sí. Entonces, y Pachuca compitió en el 2024. El 2024 compitió la FIFA, ahí no hubo el Mundial de Clubes, hicieron por primera vez esta Intercontinental Cup, que es por primera vez, y no se tomó como sustituto del Mundial de Clubes. El comité de apelación lo que dice es que en esta justicia, entre comillas, dice, bueno, sería menos castigo para León, porque León sí ya participó en ese Mundial de Clubes que ganó en el 2023. El 2025, pues es un agregado. Y a Pachuca, pues sí lo vamos a ganar el 2025, porque no ese lo ganó el año pasado. Esa es por lo menos la postura que tienen para dictaminar que León no hubiera participado, que él sí ya participó en el Mundial de Clubes del año que ganó la Copa de Campeones de CONCACAF en el 2023. Por lo menos esa es su razón.
Esa es la argumentación que hay.
¿Por qué la decisión a León? Y esas se las van a dar a conocer ahora ahora que vayan al TAS. En el TAS hay dos tipos de resoluciones. El procedimiento ordinario, que es normal, tú te quejas de lo que sea, de patrocinio, de que no te pagaron, que te castigaron por doping, y te vas a un procedimiento normal que puede dar desde los 2 meses, 6 meses, hasta 1 año, hasta Charlie creo que ha detectado hasta de más años. Ese es el procedimiento ordinario. Pero hay un procedimiento acelerado, que es cuando tienen que resolver rápido para que se pueda aplicar una justicia. Y esto es lo que se va a dictaminar. Es independiente de lo de Alajuelense. Lo de Alajuelense es el 2 de abril, está la audiencia. Entonces, esto tendrán como fecha límite para dilucidarlo la primera semana también de abril. No porque sea. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los patrocinios, los viajes, el equipo que sustituya, porque la FIFA puede decir, ¿sabes qué? Se queda como quedó. La FIFA acaba de emitir un compendio, lo hace todos los años, de donde hace una estadística de cómo le fue con el TAS, de todos los casos que fueron al TAS, en cuáles ganó, en cuáles perdió. En el 2024 hubo 58 casos, hubo 74 casos donde se involucraron al TAS como parte primordial. Y en 58 de esos 74 casos, en 58, ganó la FIFA. Ratificaron lo que él había dictaminado en primera instancia. En 18, es decir, el 19-20%, no. En 18-20%, le corrigieron la plana. Eso es lo que puso en este compendio que se publicó en febrero del 2025, donde dice TAS contra la FIFA, y hacen el compendio si se han incrementado los casos o no. Por eso yo creo que puede pasar en las próximas semanas, lo mismo se ratifica, que esa es la constante en la FIFA, el 70%, o tiene un margen de que le corrijan la plana, que tampoco sería tan descabellado. Pero eso se lo van a decir a León.
Ahí está, para la gente que nos está escuchando, Nacho se acaba de aventar un resumen muy completo, muy amplio de el tema de lo que del contexto actual. No me contestó mi pregunta, le valió madres, pero por lo menos tuvo
el
contexto actual de
repíteme, me hace favor de preguntarme otra vez.
Y realmente esto va a purgar el tema de la multipropiedad, y entonces de ahí nos vinculamos con el tema de Puebla. Pero tú querías decir algo también, ¿no?
No, si quieres pasamos al tema de Puebla.
Entonces, dicho lo dicho.
No, yo nada más quiero abonar algo ahí a lo de Nacho. Tal cual, el resumen de cómo está el TAS. Y yo lo que quiero decir es que después del congreso de la FIFA, no el de CONCACAF, sino el de la FIFA, que fue una semana antes, en pláticas off the record, la FIFA decía, León está, León va a ir, pero no podemos permitirnos como FIFA violar tan fácil el reglamento, decirles, oye, pero no va a ir. Por eso es que viene todo este tema. Saben que León tendría que ir al TAS, y yo creo que al final va a terminar yendo León, me parece, porque la propia FIFA decía que vaya León, porque es un primer, por todos los atenuantes que ya se han dicho, sobre todo que se creó el reglamento después de que calificó. Yo creo que al final la FIFA lo único que quiere es no quedar mal parada para no decir, ¿y tus reglamentos qué onda, no? Tú eres el primero que rompe los reglamentos. Yo creo que al final, gracias al TAS y este juicio express del que ya hacía referencia Nacho, va a terminar yendo la fiera.
Pues, pero sabes que, Charly, acá lo más importante, lo que tiene que dejar enseñanza es que el reglamento del Mundial de Clubes es súper claro. Ahí no se permite la multipropiedad y no permiten competir. O sea, ahí está súper claro. Y cuando vas a los reglamentos de FIFA, es todo ambiguo. Dice, bueno, no se permite, no dice ni la multipropiedad, no dice se prohíbe. Dice que las federaciones vigilarán que no tengan participación socios y que la excluyan si consideran que puede haber afectar intereses. O sea, lo dejan a interpretación y eso no se puede dejar a interpretación de ninguna federación. La multipropiedad está mal.
Y no, si está permitida, mal, no está prohibida.
La multipropiedad en México empezó por ahí de 1938, cuando la España puso a la España B, y después el IMSS en los 80s tuvo al Huastepec y al Atlante, y después ya se agarró Televisa, y ha estado Carlos Ahumada, los Chargoy, un narcotraficante, han tenido de todo. Yo creo que lo que va a pasar es van a terminar regulando la multipropiedad y evitando que jueguen en un solo torneo. Yo creo que es lo que va a pasar. No creo que la vayan a liquidar, porque imagínate, yo creo que para una misma liga sí la tendrían que quitar, pero aquí yo no la veo. En México, ¿cómo van a quitar tantos equipos? No pueden vender uno.
Sí. Pues es que ese de no pueden vender uno suena muy, muy peculiar. Miren, preparamos esto en la redacción. Gracias a toda la gente que ha mandado sus comentarios. Ahorita les damos también una salida, una repasada con mucho gusto. Y entonces regresamos con todo lo que sabemos del tema de Puebla, ¿eh?
Documentos.
Hay papeles.
El pulso de la Liga MX.
Mikel Arriola, presidente de la Liga MX y de la Federación Mexicana de Fútbol, dio a conocer su apoyo para Grupo Pachuca ante la situación que afronta el León, que hasta hoy por la multipropiedad no podría jugar el Mundial de Clubes.
Nosotros estamos muy atentos, es un proceso legal que habrá que apoyar desde la Liga, desde la Federación, y desde luego, como ya ha apuntado el club, va a haber una impugnación, entonces nosotros estaremos atentos y esperando. Pues mira, es una permanente comunicación con los clubes. Yo desde el principio, desde que se conoció esta decisión, tuve contacto con el Club León, con el Grupo Pachuca. Pero me parece que tenemos que ser muy cautos todos y esperar, porque es un proceso entre las partes, en este caso entre un club de fútbol y la FIFA. Y va a haber una impugnación, entonces estamos muy atentos.
De igual manera, mencionó que en caso de que haya un fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo ante León, estaría buscando que ese lugar se le respetara a un equipo mexicano.
Aquí técnicamente, desde luego, nosotros recogeremos eso. Técnicamente la comisión disciplinaria de la FIFA es la que tiene las facultades para definir equipos y definir las cuotas por cada liga, pero nosotros desde luego defenderemos nuestros tres espacios.
La polémica comenzó el año pasado, cuando antes del sorteo del Mundial de Clubes, la FIFA presentó un reglamento en donde daban a conocer que dos equipos del mismo propietario no podían participar en la primera edición de 32 equipos de este torneo. Sin importar lo anterior, León y Pachuca se reforzaron con grandes figuras, esperando ser parte del torneo. Hasta que el pasado viernes la bomba estalló y Grupo Pachuca, en un comunicado, informó que la FIFA les notificó que uno de sus dos equipos debía quedar fuera de la competencia. Ante esto, el León fue el sacrificado, pero no sin antes también presentar un comunicado en el que decían que este caso lo iban a llevar al TAS, ya que el reglamento fue sacado cuando sus dos equipos habían conseguido el boleto al torneo mundial. Por otra parte, el domingo previo al juego de la selección mexicana, Víctor Montagliani, presidente de la CONCACAF, mencionó que apoya a la Fiera en este caso.
Es un proceso legal. Grupo Pachuca tiene la posibilidad de ir a TAS si quieres. No sé qué va a pasar y nosotros respetamos el proceso legal, pero para mí como presidente de CONCACAF, yo apoyo a León, como ganó la Champions League su la cancha con nosotros. Para nosotros esperamos que a la fin de este proceso legal, que León está en el Mundial de Clubes.
Estas declaraciones también causaron el descontento del Alajuelense, conjunto de Costa Rica que desde que salió el reglamento del Mundial de Clubes está buscando quedarse con ese lugar, y en un comunicado mencionaron que tanto su club como el León son equipos de la CONCACAF y que por ello estas palabras constituyen una grave transgresión al deber de neutralidad, al principio de imparcialidad y a la lealtad institucional que debe regir al actuar de toda autoridad deportiva internacional. Por lo pronto, la FIFA ya se manifestó y hasta quitó a León del portal oficial del torneo para después volverlo a poner. Pero falta el juicio del TAS, en donde los panzas verdes tendrán su última oportunidad de obtener algo que ya habían logrado en la cancha.
El pulso de la Liga MX.
Bueno, ahí está el contexto del tema de León. Y aquí seguiremos al pendiente de la fiera y de todo lo que va a pasar con el TAS. Pero información importante, complementando el tema de Puebla, Luis Castillo.
¿Por dónde le empezamos? ¿Por revelar cuál es la empresa o por revelar cuál es el objetivo de esta empresa? Empecemos por el objetivo, ¿no? Si se llega a dar. El objetivo es político completamente. El objetivo de hacerse de Puebla es buscar José Chedraui Budip la gubernatura en el 2030. Es el actual alcalde. Buscaría, en caso de que se llegara a dar, la reelección para el 2027. La empresa que a mí me dicen que con la gente que maneja Puebla no se ha acercado. Sí sé que un directivo del fútbol mexicano, director deportivo, ya se acercó y les presentó el proyecto. La empresa se llama Fibra Danos. ¿Qué es Fibra? Fibra es un fideicomiso de inversión para bienes inmuebles y construcción. Eso es lo que es el significado de Fibra. Empresas que se dedican hoy simplemente a construir edificios, centros comerciales. Dentro de su comité hay empresarios de origen árabe y libanés, como David Daniel Cabás, Carlos Daniel Cabás, Salvador Daniel Cabás, Luis Moussani Mirraji, Isaac Becherano Chiprut, Alberto Saga Hop, Lino del Prado San Pedro, Adolfo Calac Romano, Francisco Gil Díaz, exsecretario de Hacienda en los tiempos de Vicente Fox, como miembro independiente, José Antonio Chedraui Obeso, que no tiene que ver nada con el actual alcalde de Puebla. El señor Chedraui Obeso es el dueño de estas tiendas de supers, y Pilar Aguilar Pariente. A mí lo que me dicen que es un fondo político, porque esta fibra Danos, pues su objetivo no es adquirir equipos, ¿no? Donde hay un riesgo en la inversión, veamos qué pasa, sino el tema es, ellos se dedican a la construcción en Puebla, en la Ciudad de México, entonces veamos qué pasa, pero ya con los nombres puestos, ¿no? Y que haya alguien ahí que quiere impulsar al actual alcalde de Puebla para llevarlo hasta la gubernatura, ¿no?
Y lo más importante, se ha presentado vía también un proyecto deportivo.
Claro.
¿No? Pero de hecho este proyecto deportivo proyecto fue presentado deportivo, por gente que tú conoces muy bien, mi Nacho, ¿no? O sea, esa es la realidad.
Presentado a Fibra Danos.
Así, ¿no? Lo es.
Pero ¿sabes qué? Cuando, yo la pregunta es, ¿cuándo la compra de un equipo de fútbol no ha estado ligada a intereses políticos? Siempre, o sea, siempre va casi de la mano. Jaguares de Chiapas, el Puebla, el Veracruz, los que han salido a la venta, Mazatlán, Morelia, todos están ligados a comercializar el deporte en botín electoral. Eso no es nuevo,
Claro. Aquí es, sí revelamos el nombre de la empresa, Fibra Danos, sus integrantes y lo que buscaría, ¿no? Lo que buscaría en una operación política, ¿no? Para que Grupo Salinas les venda el equipo. Ahora, me han dicho también, que no necesariamente buscarían la compra, sino una renta del equipo. Eso es lo que buscarían, veamos al tiempo qué pasa si se logra con lograr esta negociación, ya sea mediante la compra o una renta. Mucha gente que se entera del tema de este tipo de fideicomisos de infraestructura y bienes y raíces me decía, es que el objetivo de estas fibras, ¿no? Como es su acrónimo, no es el meterse a otras industrias que no sea la de bienes y raíces y construcción. Por eso saltó mucho, ¿no? El que se haga ruido. Y fue cuando sale el tema completamente que es un tema político.
Como Luis, donde está el estadio de Puebla, también plantean hacer esos centros comerciales grandes, como claro. Se planteó en Territorio Santos Modelo, como se planteó en León, que después se abortó el tema por la pandemia, como apareció el estadio Azteca y no. Ese sería el plus, o sea, ya tener el estadio y a la par, que son el estadio es del gobierno del Puebla,
sí.
Y los terrenos aledaños son del estadio de Puebla. Entonces ahí ya tendrían el paquete completo. Yo te digo, yo tengo el equipo y hago mi centro comercial grande, claro. No te preocupes.
Acaban de firmar el club y el gobierno de Puebla una extensión en el comodato por 20 años más del estadio de Puebla. Está reciente.
Justo.
Oye, Charly, y tú también querías aportar algo, ¿no? Sí, justamente, o sea, la otra parte.
Ya entiendo con lo que dice Luis Castillo, ya entiendo por dónde se generan estas notas. Es decir, hay una intención, hay una idea, hay alguien que quiere comprar al equipo como una plataforma política, ¿no? Suena muy lógico, como dice Nacho, es un modus operandi recurrente en nuestro fútbol, claro. ¿No? Ahora de ahí a que se haga, pues hay mucho trecho, ¿no? Para poder vender, no solamente tiene que haber una gente que quiere comprar, sino tiene que haber una parte que quiera
vender. Que quiera vender, claro.
Y que la prueben los dueños.
Lo que toqué base justamente porque había mucho ruido, recuperamos en récord también esta nota y justo quería tener un poco más de argumentos para poder hablar de ello. Me dicen, y es más, ahí te va incluso una que podría ser una nota nueva, ¿no? Algo nuevo. Resulta que este Puebla, que en propiedad absoluta, total, era de TV Azteca, el movimiento que se hizo fue vendérselo a Manuel Jiménez, pero no se lo han vendido. Fue por partes. La nota es que, justo me acaban de decir, que para esa transacción ya le queda menos tiempo, que la compra de Manuel Jiménez ya está muy cerca para que se avise y se entregue ya el certificado de ya es totalmente de Manuel Jiménez. Yo no sé, no lo sé, no meto las manos al fuego de si es una simulación más, lo que quieran. O sea, entiendo que puedan venir ese tipo de críticas, pero por lo pronto en el papel, que es diferente a las otras multipropiedades, ya lo va a tener en totalidad Manuel Jiménez. Faltan pocos años para que finalmente lo termine de comprar, según el modelo que tienen ahorita en Federación Mexicana de Fútbol.
Esa es una vil simulación. O sea, lo de Manuel Jiménez, a Manuel Jiménez hasta le pagan con recibos de Azteca. O sea, eso no es, él ni siquiera es dueño, él le pagan para que aparezca ahí, pero sí necesitan venderlo. Ojalá alguien retome ese equipo porque está totalmente en el abandono total. La plaza está...
Pero le habían hecho muy bien, Nacho. O sea, esa es una realidad. Puebla se convirtió en...
Estaba ahí, o sea, todos quieren que Amauri venda, pero pues si Amauri no quiere vender, no va a vender. O sea, aunque esté muy mal Chivas, lo mismo.
Pero yo por eso retomaba la reflexión, que me doy cuenta, veo que gracias a mis compañeros no me escuchan, les valgo madres, gracias. No, pero por eso les preguntaba desde el principio, y no me quiere, y qué quiere hacer caso, es, va, después de esto, de lo de FIFA, ¿realmente se va a tomar para que se muera por fin la multipropiedad en el fútbol mexicano, o ahorita nos hacemos como de corridito y entonces que sigan los Orlegis, que sigan los calientes?
¿Se va a meter FIFA con los árabes?
¿Con los qué?
¿A nivel mundial?
No, ¿con los qué?
Son sus socios, son sus sponsors. Creo que se desconectó
nuestro...
No, son sus sponsors, ¿no?
¿Se va a meter? Yo lo veo improbable. Van a terminar medio regulándola, es lo que yo creo. La van a regular. Los árabes creo que tienen, son dueños de sus propias ligas, van a ir a hacer
claro.
Sus clubes y van a hacer un montón de cosas que yo...
Te pongo un ejemplo.
Ya lo van a tener.
Es del jeque.
Lo van a tener que medio regular. No lo van a poder quitar.
Vamos a una pausa y continuamos, compañeros.
Te tengo un dato.
Un último, antes.
Espérate.
¿Quién ganó el rating el domingo? Miguel Ángel Luis Castillo.
¿Quién crees?
¿Ya por fin Televisa?
No, lo ganó TV Azteca.
¿Cómo les gana Televisa? La noticia es cuando gane Televisa. Esa pues cuando es noticia.
pero hay que reportarlo. Ganó 4.5 millones de televidentes totales y Televisa tuvo 3.490.000.
O sea, el fenómeno Faitelson no está funcionando.
Pues es casi un millón de.
Porque ya ves que se decía que cuando le iba bien a la selección o ganaba algo, un millón. Ganaba a Televisa, sí. No Azteca. Pero bueno.
Ahora, esas cifras están muy cortas, ¿no? Esperemos que con lo que hizo México el domingo,
si te lo la expectativa estoy diciendo, crezca, wey, ¿no? Hay más comentarios de Shakira cortas. Que de México en la semana. Muy cortas. Y a las pruebas me remito. Estamos Shakira hablando, ha tenido más peso en México que la selección mexicana.
Que un partido del viernes botanero te da 1.200.000. O sea, es increíble que una selección te dé apenas 3 veces más.
No, eso, súmalo, eso es lo que deben de observar. O sea, al final son 7.
Sí, no, pero a lo que me refiero en tu televisora, que apenas por lo que inviertes, ¿no? Sí. Oye, es muy poco.
Ya para el corte le estamos preguntando a Grok, que es la inteligencia artificial de América y Chivas, ¿qué equipo es más grande? A Grok. Si valoras el deportivo de Palomares, América lleva la ventaja por sus números y proyectos, popularidad, tradición y conexión emocional. Chivas suele ser visto como el más grande por su impacto cultural. Bueno, esto se lo acabamos de preguntar a Grok ahí en las redes de la Octava Sports. Y le vamos a preguntar a continuación. Hay que preguntarle a Grok. ¿Qué van a ganar los León? No, a ver, Grok ahorita se la está rompiendo, güey. Está metiéndole unos pinches periodicazos a todos los que han querido hundir a la 4T. O sea, Grok está engrandeciendo gracias a su naturaleza de inteligencia artificial directa, ¿no? Sin pregúntenle por los chayoteros y ve cómo salió López Dóriga. No. ¿Ya vieron? ¡Neta, güey! ¿Quién es el más chayotero López Dóriga? Entonces vamos a preguntar, ¿y qué gana Carlos Ponce de León? Espero que no nos dé su sueldo, sino realmente el valor emocional de tener a Carlos Ponce
a ver,
de León.
Ponle. Ya desde mí, a ver, ¿no? Subas ya el sueldo. Ojalá que sí te diga.
Ponle, a ver.
¿Y qué gana Ponce de León? ¿Qué gana Carlos Ponce de León? ¿No? A ver. Ya, señor productor, ¿ya nos tenemos que ir a pausa?
Ya.
Pausa.
Comentarios, te valieron.
Ah, comentarios.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
El pulso de la Liga MX.
¿Cómo están, amigos del Octava Sports? Un gusto saludarlos a las afueras del Nido de Cuapa, en donde las Águilas del América alistan lo que será su partido de este fin de semana en contra del equipo de los Tigres. Muchas situaciones a resaltar este lunes, y es que Santiago Baños se encontró en el entrenamiento de esta mañana observando muy de cerca lo que está haciendo el conjunto de André Jardine. Por otra parte, hay otras situaciones, y es que los seleccionados mexicanos ya reportaron con el Club América y solamente Luis Ángel Malagón y el caso de Ramón Juárez estuvieron entrenando con el resto de sus compañeros. Por su parte, Israel Reyes no pudo estar, esto debido a que le dieron más días de descanso, esto por tener minutos con el conjunto del Vasco Aguirre. Por otra parte, bueno, Henry Martín no ha podido incorporarse a los entrenamientos, esto debido a la tendinitis que todavía lo persigue en el tema de la lesión, así que con el paso de los días podremos saber si acaso podría regresar con el conjunto de Cuapa. Por otra parte, quien también ya de a poco se va acercando a los entrenamientos es Jonathan Dos Santos, el futbolista brasileño-mexicano, también ya se encuentra bajo las órdenes de André Jardine y estas Águilas del América, que están buscando volver a sacar 3 puntos en casa para seguirse manteniendo en la parte alta de la tabla general. Así las cosas, amigos del Octava Sports, desde las instalaciones del Club América. Yo soy Saúl Torres y me despido. Hasta la próxima.
El pulso de la Liga MX.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Los saludamos desde la Sultana del Norte. Día de medios que tuvo el equipo de Tigres, en donde unió tanto al equipo femenil como al equipo varonil. Algo que están haciendo por segundo año consecutivo y que, por supuesto, pudimos rescatar varias cosas importantes. En primera instancia, escuchemos a André Pierre Gignac. Lo complicado que ha sido tener esta lesión que no lo ha dejado mantener este ritmo futbolístico que lo tenía acostumbrado en los últimos años, y cómo va este proceso de la renovación. Aquí las palabras del delantero francés.
Intento salir adelante, la verdad, porque por el momento todavía tengo unas molestias y es día a día. hay que esperar que la inflamación pueda bajar, y bajando, y la verdad, sin dolor, porque ya no me quiero sacrificar más, sería un poco tonto de mi parte. Día a día vamos a ver cómo evolúe, pero la verdad, no creo que sea tan pronto, digamos. Estamos en eso, yo lo quiero, la institución lo quiere también, así que vamos bien y veremos cuando se firme, pero la verdad yo no estoy tan preocupado, nada más estoy enfocado en recuperarme bien, estar listo y demostrar, porque siempre hay dudas, críticas, pero una vez al 100%, la verdad, como siempre lo he hecho, con dedicación y profesionalismo, lo voy a dar todo, pero basta de sacrificarse, la verdad. Me sacrifiqué un montón y me está costando hoy 2 meses fuera de la cancha, y eso no es la idea.
Y por otra parte, también habló otro de los referentes, Nahuel Guzmán, con ese carisma que lo caracteriza, ese jugador importante que tiene hoy en día Tigres, y que tocó distintos temas. Habló de Guido Pizarro, habló de si se visualiza como técnico o no, también de la conmemoración de los 29 años del descenso del equipo de Tigres, pero sobre todo habla de lo fundamental que ha sido este trabajo de Guido Pizarro y que hoy en día lo ve trabajando más que cuando era futbolista. Vamos a escucharlo.
Hablando, no es que ahora se habla de la renovación de Nahuel porque agarró Guido de entrenador, como dicen algunos, que seguramente habrá por acá.
No están acá.
Hace meses que venimos en pláticas y la intención, creo que de las dos partes, es poder sostener el vínculo. Siempre fui muy claro en eso, como decía recién, el día que yo no me sienta preparado, levantaré la mano, daré un paso al costado, pero hoy siento que el año pasado la pasé muy mal, entre lesiones y sanciones. Este año me despertó el bichito de la revancha y tengo ganas de volver a ser protagonista en lo individual y en lo colectivo. Yo lo veo trabajar hoy a Guido, trabaja más que antes, así que no creo que venga por ahí lo mío. Respecto a lo que me preguntabas al comienzo, yo hace 11, 10 años que comparto esta amistad con él. Soy el primero que entendió desde el momento que se tomó la decisión que él sea entrenador, que hoy hay roles que son diferentes. A lo mejor en otro momento los roles de liderazgo o de capitanes eran compartidos, y hoy él es el entrenador. Creo que siento la responsabilidad de poder interpretar para, de alguna manera, predicar con el ejemplo también para con mis compañeros y para con el resto del equipo.
Tigres enfrentará este fin de semana al equipo de las Águilas, pero la mente está puesta sobre todo en mantener este buen paso y, ¿por qué no?, aspirar a conseguir el liderato en este Clausura 2025, todavía con vida en los dos torneos, tanto en la Liga MX como en la Champions Cup. Desde la Sultana del Norte, fuerte abrazo.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
El pulso de la fecha FIFA.
De vuelta en el show de La Octava Sports. Pablo recién dice este lado para hablar acerca de las eliminatorias del Mundial, porque la selección de Irán empató 2-2 ante Uzbekistán y con eso ya tiene su boleto para la Copa del Mundo del 2026. Es la quinta selección que de momento estará disputando ya la Copa del Mundo de manera oficial, por detrás de las tres sedes: México, Estados Unidos y Canadá, por detrás de Japón, y ahora se suma ya la selección de Irán. Son ya dos selecciones de Asia que están instaladas en el Mundial del 2026. Recordar que el día de ayer también Nueva Zelanda firmó ya su pase a la Copa del Mundo del 2026. Ahora vámonos con más información, porque en las eliminatorias de la Conmebol, de momento la selección boliviana está empatando 0-0 ante Uruguay. tomando en cuenta el tema de la altura, algo que favoreció al tema del empate, que Uruguay no pudiera conseguir las tres unidades. Incluso en redes sociales podrán observar, amigos de Radio Red, la Octava Sports, a Jiménez, defensor de Uruguay, usando una máscara de oxígeno, poniéndose oxígeno porque está insostenible la altura en Bolivia. 0-0, y así están las cosas en la actualidad en la CONMEBOL. Vamos a una pausa, no te despegues, estás en show de la Octava Sports.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM.
Deporte Express.
Hola, hola, ¿cómo están, amigos? Qué placer saludarlos. Jesús May de este lado para platicar acerca de las emociones de las artes marciales mixtas, porque esta semana tendremos el regreso de la UFC. Mañana comenzarán ya las actividades de lo que es la empresa más importante y más famosa de artes marciales mixtas. Les tendremos todos los detalles, las declaraciones de los peleadores, todo lo que sucederá en este gran evento en la Arena Ciudad de México este sábado 29 de marzo, donde por supuesto estará la participación del ex campeón nacional Brandon Moreno, que estará peleando en el combate estelar en contra de Steve Arceg, y donde es una pelea sumamente importante para el oriundo de Tijuana, porque de ganar este enfrentamiento podría catalogarse de nueva cuenta como uno de los serios candidatos al campeonato de la categoría de peso mosca, ese título que ya en su momento tuvo en dos ocasiones. Así que va a ser un enfrentamiento sumamente importante para él, para Brandon Moreno, que además pues buscará su primera victoria aquí peleando en México como combatiente de la UFC. Él hasta el momento, siendo parte de la UFC, tiene 3 enfrentamientos y desafortunadamente para él no ha podido sacar la victoria en tierras mexicanas frente a todos los aficionados nacionales, así que buscará su primera victoria. También estaremos platicando más adelante los detalles de lo que sucederá en este gran evento del UFC Fight Night Ciudad de México. Pero justamente en temas de lo que son las artes marciales mixtas, en temas de lo que es la UFC y que involucra por supuesto al deporte mexicano, hay que comentar la noticia que se termina revelando ya en estas últimas horas, donde Caín Velázquez, ex campeón mexicano, ex doble campeón y que además pues es una leyenda auténtica de las artes marciales mixtas, ha sido sentenciado a prisión por intento de homicidio. Una historia lamentable la que ha tenido Caín Velázquez en los últimos años. En el 2022 se terminó por equivocar, intentó tomar justicia por su propia mano, intentó asesinar al violador de su hijo pequeño de apenas 4 años de edad. Esta situación se dio allá en California, donde Caín Velázquez pues desató auténticamente un tiroteo, persiguió el camión en el cual estaba trasladándose el presunto violador de su hijo, comenzó a dispararle en repetidas ocasiones a este camión. Esta persona no iba sola, iba con su padre, con otras personas. Caín Velázquez no lastimó al violador de su hijo, sino al padre del violador, le termina por causar algunos daños. Evidentemente, por haber causado esta situación, Caín Velázquez fue llevado a prisión en el 2022, estuvo preso durante 8 largos meses. Después de esta situación logró pagar una multa, logró pagar la fianza para salir, para llevar este proceso en libertad, y después de casi 3 años en los cuales pues se ha llevado este tipo de investigaciones, pues se ha determinado que Caín Velázquez sea sentenciado a prisión durante los próximos 5 años. Sin duda un duro golpe para esta leyenda de las artes marciales mixtas, un auténtico peleador increíble que, insisto, fue 2 veces campeón de la UFC con raíces mexicanas. Él en estos momentos ya era un peleador retirado, pero desde que se retiró de los octágonos pues incursionó en la lucha libre con la WWE, también estuvo en la 3 veces estelar, en la AAA, se desempeñaba como uno de los grandes coaches, uno de los grandes entrenadores de los jóvenes talentos de las artes marciales mixtas, pero ahora desafortunadamente pues se da esta situación. Ya incluso en las redes sociales los peleadores han comenzado a crear una campaña a favor de Caín Velázquez exigiendo su libertad, y es que también se menciona a la gente que lleva este caso que el juez pues estaba de alguna u otra manera avergonzado por darle este castigo a Caín Velázquez, porque él a final de cuentas mencionaba que es una situación lamentable la cual había atravesado, pero no fue correcto que Caín Velázquez haya intentado tomar justicia por su propia mano, desató un tiroteo cerca de una escuela, comportación ilegal de armas, demasiados problemas en los cuales se metió Caín Velázquez, y desafortunadamente pues ha sido sentenciado a pasar 5 años en prisión. Ya estaremos comentando e informando qué es lo que pasará más en torno a esta situación. Por lo pronto ha llegado el momento de despedirnos. Insisto, a lo largo de la semana les estaremos presentando las declaraciones y todo lo que involucra a este gran evento de la UFC en México, la empresa más importante de artes marciales mixtas que estará justamente en nuestro país de nueva cuenta. Ha llegado el momento de despedirnos. A nombre de todos los que hacen posible el show de la Octava Sports, yo soy Jesús May, me despido, continúen en esta frecuencia. Hasta la próxima.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.